Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, bella noche, es un placer saludarlos. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Este programa se llama, se denomina, se intitula Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, a través de esta espléndida, esta sobresaliente, superlativa señal de radio llamada Radio Amadeus 91.1 MHz, tal cual fui presentado de manera tan generosa, obsequiosa y amable, cualidades a las cuales me tiene acostumbrado el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Muy bien, este es el tercer programa de la semana, por lo tanto es mi programa número 267, si sumo o si agrego Economía y Dirección, Economía y Cultura y Argentina, Buenos Augurios. Las vías tradicionales de comunicación con nosotros son el sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 o bien el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 o bien el 5031-9801. Voy a comenzar con la rutina acostumbrada, ¿sí? Los saludos, los agradecimientos, los promotores o auspiciantes o sponsores. Helenice Verdum Gimoes en Brasil, hoy en Santos, antes en San Pablo. Pablo Eduardo Cerveto y especialmente a todos mis camaradas oficiales del Ejército Argentino, hoy es el Día del Reservista del Ejército Argentino, por lo tanto también un saludo para el profesor licenciado Martín Márquez Miranda y a nuestros viejos superiores, sí, oficiales instructores, como el mayor, actualmente el mayor Diego Bianchini, el actual jefe de la Escuela de Infantería, Esteban Ravaioli, el coronel Esteban Ravaioli, en aquel momento era teniente coronel, y por supuesto a tantos amigos. Al doctor Enrique Chaque Azuaga, brillante exalumno, nos reuniremos en breve. De hecho, él fue titular de la multinacional de capacitación corporativa HSM y ha triunfado, si pudiéramos llamarlo de esta forma. Entonces ese ha sido uno de mis grandes éxitos, tener alumnos que han hecho una gran carrera en diversos órdenes, en diversas facetas o índoles. Voy a citar apellidos. Voy a citar apellidos ya que voy a incursionar en la política y también muy subrepticiamente en el deporte. Barsky, Neira, Azuaga y tantos otros, Molina Carranza, etcétera, etcétera. Creo que no se llegó a notar un levísimo balbuceo en la voz. Básicamente eso puede evitarse con un gran ejercicio de concentración y, como me decía mamá, con la serenidad y el ir emitiendo y explicando, ¿sí?, de manera clara, precisa, tal vez concisa o no concisa, pero una idea tras la otra, sin superponer. Mi cariño de siempre a Coti Ojeda y a Carlos Kreuzmann y a sus niñas, y por supuesto a Charlie Bonfiglio Sorans y a todo el equipo de Radio Amadeus. Muy bien, por supuesto, a mis viejas amigas de Las Milongas, a la profesora Patricia Bass en Lyon, Orange, Francia, a la doctora Raimonda Blume, ¿sí?, la médica sudafricana de origen alemán que sigue allí en Tanzania, a Karen Hunter en Canadá, a la doctora Jennifer Heil en New Orleans, y tantos amigos, el capitán Rafo Reina, el capitán de navío de la Marina de Guerra peruana, ¿sí?, en Lima, como al licenciado Alfredo Oscar Leigue Urenda, Alfredo Oscar Leigue Urenda en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Por supuesto, todas estas nacionalidades se traducen en que también hay un suministro de información de primer orden, de primera mano, que me permite, ¿sí?, darle una dimensión internacional al programa, más allá de la lectura de los periódicos especializados provenientes de diversas partes del mundo. También te agradezco a vos, ingeniera Viviana Araya, Vera Araya, que en algún momento yo les conté, pensé que tenía que ver con los Araya, tenistas peruanos y chilenos, ¿no es así? Me suministra información de primera mano de Chile, al igual que Axel Kaiser, y en el caso de Viviana, eres una gran milonguera y también eres una organizadora de milongas. Muy bien, dicho todo esto, que tal vez quedan cosas pendientes, por supuesto, al operador aquí, Ricardo Piñero, al señor coordinador, Claudio Lecam, al presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y ya hice mi agradecimiento al resto de los compañeros, sigo con un punto 2. Tal vez hay algún detalle que se me esté escapando, ¿sí? Celebro a todos los organizadores de milongas, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual yo soy economista, la Fundación Economía y Sociedad. Mi teléfono es el 112-305-3027 para contrataciones e incluso para que ustedes me hagan llegar sus felicitaciones, sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas. Siempre lo tengo abierto el celular. Ahora tengo que controlar los soniditos para que no perturben, ¿sí?, la emisión, las alocuciones mías, mis parlamentos durante el programa. Pero bien, contra todas las vicisitudes uno adquiere herramientas mayormente profesionales para no perder el foco, ¿sí? Entonces 112-305-3027, 112-305-3027. Nosotros en Fundecos hacemos el análisis histórico, es decir, la trayectoria, el derrotero de cotizaciones de los bonos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Allí están nuestros patrimonios, mayormente como jubilados y pensionados, ¿no es así? Mucha de la pericia o impericia que puede haber en las administraciones gubernamentales, ¿sí? Sí, este tipo de cuestiones solamente se pueden corregir cuando hay programas grabados, ¿sí? Uno puede hacer una suerte de edición. Entonces, el derrotero de cotizaciones de los bonos que integran los títulos públicos, que integran el Fondo de Garantía de Sostenibilidad o Sustentabilidad del ANSES, ¿no es así? El trayecto, la historia de las cotizaciones. O tal vez eso puede ocurrirme cuando estoy buscando más sinónimos, ¿sí? Para algún sustantivo, para algún adjetivo, para algún adverbio, y esto me incomoda, ¿no es así? Muy bien, sí, esa obsesión por la obsesión, esa obsesión por la búsqueda y el conocer del conocer, que tiene que ver con la filología, alguna cuestión de cómo se conoce lo que se conoce, cómo se investiga lo que se investiga, ¿sí? Que también está ligada a una obsesión mía por el perfeccionismo, a veces puede entorpecer ciertos desarrollos. Yo me interpelo constantemente, es decir, trato de ser consistente en las cuestiones que postulo, ¿sí? Y en la exigencia para con los demás. Entonces, seguimos esas cotizaciones, analizamos las durations, ¿correcto? Que ya sea cuando esto lo aplicamos a productos financieros derivados, el concepto es el delta hedge, la compensación cobertura. La duration tiene que ver con la medición de la primera derivada. Se mueve, digamos, un punto al alza, la tasa interna de retorno requerida, el rendimiento requerido a un cierto bono, ¿cuánto se deteriora el precio o cotización del bono? Esa es la duration. Entonces, uno ajusta el valor de la cartera, ¿sí? Que puede estar compuesta por un solo bono, un fondo está compuesto por muchos bonos. Entonces, ante un movimiento de tasas de interés, la valorización de la cartera se altera. Entonces, ¿qué compra-venta tenemos que hacer de instrumentos financieros para que el valor no se altere? Y en cualquier caso, sí, que sufra upside risk, que es que se revalorice la cartera. Esto, fíjense, trasladado a un ejemplo macro. En la mejor convertibilidad, cuando había sobrecobertura, ¿sí?, de oro y divisas respecto de las divisas entendidas como las monedas de los países con los cuales Argentina negociaba más, dólares básicamente, pero hablemos de yenes también, hablemos de reales en aquel momento, pero básicamente dólares, oro y divisas. Si sobrecompensaban la base monetaria, billetes y monedas en circulación más encajes no remunerados, en rigor, billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados, ¿sí? La moneda, expresión básica, sobreprotegida por divisas, entonces en ese caso, ¿qué hacía el Banco Central de República Argentina? Adquiría bonos del gobierno de Japón para que tuvieran un cierto rendimiento las divisas, ¿sí? Entonces, uno puede tener acciones de cobertura compensación que hagan que la valorización de una cartera vaya al alza, y de esa forma estamos dándole más patrimonio al jubilado y al pensionado. Simplemente por un instante. Entonces, duration y convexities. Las convexities son las segundas derivadas de lo que acabo de decir. Bueno, todo eso hacemos, más impactos, la evaluación de impactos socioambientales de proyectos de inversión en el sector real, es decir, la producción de bienes y servicios. Básicamente nos concentramos en bienes y servicios reales. Definamos las cuestiones. Y, por supuesto, colaboramos en el cálculo del REM, ¿sí? Compaginado por el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país, ¿sí? El REM se elabora sobre la base de algún tipo de promedio. Hemos estudiado aquí, en nuestros programas, las medias aritméticas, las medias geométricas y las medias armónicas, ¿sí? Pero no quiero convertir este programa en algo absolutamente árido e inextricable e inabarcable. Tampoco es eso, pero sí que nos vayamos convirtiendo cada vez más en sofisticados y complejos y más exigentes. Entonces, en ese caso, ¿qué se pronostica? Cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente en términos del Producto Bruto Interno, evaluaciones de dónde se va a situar el estimador mensual de actividad económica, PBI trimestral, dónde se van a situar las tasas de interés, los tipos de cambio, ¿de acuerdo? Las tasas de inflación. Intervenimos fundaciones, consultoras, bancos privados. Bueno, eso hacemos, ¿sí? Somos lo que somos. Bueno, muy bien. Entonces, 112-305-3027, creo que he cumplido con Dios y con la patria. Lo que viene después, antes de ir al primer intervalo musical, creo que me he extendido demasiado en este primer parlamento, es que luego hago yo una descripción del temario, y el temario incluirá Alberdi, ¿sí? Incluirá tal vez a Fernández Canedo, ¿sí? El sistema previsional, algunas cifras de la macro y algunas, tal vez algún análisis de Rosendo Fraga, todo aquello para lo cual tengamos tiempo. Por favor, música. Qué bonito final intrigante. Antes que nada, quisiera leer un par de noticias propias de nuestras bases de datos, de noticias allí de Republicanos Unidos. Tienen corte a la mañana, mediodía, fecha de corte. El gobierno oficializó el bono para jubilados, nuestro gobierno, el gobierno argentino, a través del boletín oficial. El gobierno confirmó el bono de 10.000 que percibirán durante 3 meses los jubilados que cobran la mínima. El beneficio se suma al aumento de la nueva fórmula que da subas del 15,6% a todos los saberes previsionales y permitirá reforzar los saberes de 100.000 personas, mejor dicho, 6.100.000 personas, mejorar los saberes de 6.100.000 personas, lo que equivale al 85% de los beneficiarios previsionales. Esta es la estimación gubernamental. El impacto de la sequía en las liquidaciones del campo. El retraso en la implantación de la soja por falta de humedad en los suelos y el corrimiento de la siembra del maíz para hacerlo coincidir con las supuestas lluvias de febrero son la base de los escenarios que presentó la Bolsa de Comercio de Rosario. En todos los casos, la liquidación de dólares es entre 21% y 35% menor a la del año en curso. Bueno, muy bien, esto me permitió presentar un poco las noticias que yo estaba tal vez demorando en hacer. Sí, me comprometo a traer dos o tres noticias del Perú, porque hace rato que se lo prometía a Rafa y se los prometía a todos ustedes. Muy bien, a Republicanos Unidos, Comuna 2, allí a todos los referentes, Paulo Vitaberg, Guillermo Smith, Liliana Smith, Beatriz Albertelli, Miriam Alonso, Gloria Abdala, Tere Gloria Abdala, y tantos otros milagritos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a atacar los temas. Vamos por un instante con los textos de Alberdi para continuar, referidos a la libertad y referidos a cómo se implementaron las ideas de la República y la libertad históricamente en la Argentina, a diferencia de las sociedades sajonas más prósperas. Ayer yo hice un cierto alegato al respecto. Respecto de la sociedad que puebla la América del Norte, esa sociedad radicalmente diferente de la nuestra, debió al origen transatlántico de sus habitantes sajones la dirección y complexión de su régimen político de gobierno, en que la libertad de la patria tuvo por límite la libertad sagrada del individuo. Los derechos del hombre equilibraron allí en su valor a los derechos de la patria, y si el Estado fue libre del extranjero, los individuos no lo fueron menos respecto del Estado. Eso fue en Europa la sociedad anglosajona, y eso fue en Norteamérica la sociedad angloamericana, caracterizadas ambas por el desarrollo soberano de la libertad individual más que por la libertad exterior o independencia del Estado, debida mayormente a su geografía insular en Inglaterra y a su aislamiento transatlántico en los Estados Unidos. La libertad en ambos pueblos sajones no consistió en ser independiente del extranjero, sino en ser cada ciudadano independiente de su gobierno patrio. Los hombres fueron libres porque el Estado, el poder de su gobierno, no fue omnipotente, y el Estado tuvo un poder limitado por la esfera de la libertad o el poder de sus miembros a causa de que su gobierno no tuvo por modelo el de las sociedades griega y romana. Montesquieu ha dicho que la constitución inglesa salió de los bosques de la Germania, en lo que tal vez quiso decir que los destructores germanos del imperio romano fueron libres porque su gobierno no fue de origen ni de tipo latino. A la libertad del individuo, que es la libertad por excelencia o por antonomasia, debieron los pueblos del norte la opulencia que los distingue. Esto ya lo dije ayer, pero considero que es el buen conjunto intersección para lanzar lo de hoy. Los pueblos del norte no han debido su opulencia y grandeza al poder de sus gobiernos, sino al poder de sus individuos. Son el producto del egoísmo más que del patriotismo. Haciendo su propia grandeza particular, cada individuo contribuyó a labrar la de su país. Opulencia y grandeza del país a partir de los individuos, ¿correcto? Este aviso interesa altamente a la salvación de las repúblicas americanas de origen latino. Sus destinos futuros deberán su salvación al individualismo, o no los verán jamás salvados si esperan que alguien los salve por patriotismo. El egoísmo bien entendido de los ciudadanos solo es un vicio para el egoísmo de los gobiernos que personifican a los estados. En realidad, el afán del propio engrandecimiento es el afán virtuoso de la propia grandeza del individuo como factor fundamental que es del orden social, de la familia, de la propiedad, del hogar, del poder y el bienestar de cada hombre. Las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus gobiernos esperan una cosa que es contraria a la naturaleza. Por la naturaleza de las cosas, cada hombre tiene el encargo providencial de su propio bienestar y progreso, porque nadie puede amar el engrandecimiento de otro como el suyo propio. No hay medio más poderoso y eficaz de hacer la grandeza del cuerpo social que dejar a cada uno de sus miembros individuales el cuidado y poder pleno de labrar su personal engrandecimiento. Ese es el orden de la naturaleza y por eso es el mejor y más fecundo en bienes reales. De hecho, es un testimonio la historia de las sociedades sajonas del norte de ambos mundos. Los estados son ricos por la labor de sus individuos, y su labor es fecunda porque el hombre es libre, es decir, dueño y señor de su persona, de sus bienes, de su vida, de su hogar, ¿sí? Los derechos reales. Cuando el pueblo de esas sociedades necesita alguna obra o mejoramiento de público interés, sus hombres se miran unos a otros, se buscan, se reúnen, discuten, ponen de acuerdo sus voluntades y obran por sí mismos en la ejecución del trabajo que sus comunes intereses necesitan ver satisfecho. En los pueblos latinos de origen, los individuos que necesitan un trabajo de mejoramiento general alzan los ojos al gobierno, suplican, lo esperan todo de su intervención y se quedan sin agua, sin luz, sin comercio, sin puentes, sin muelles, si el gobierno no se los da todo hecho. Bien, yo quisiera honestamente revisar si estas son interpretaciones sobre un texto de Alberdi, porque inicialmente el texto es de Alberdi. Esto es importante destacarlo, ¿sí? Tiene que ver incluso con la honestidad intelectual y no ser pasar un pensador por otro y todos valiosos. No voy a emitir opinión a ese respecto. Ahora bien, lo que yo quiero comentarles es que sí, yo creo absolutamente en la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Me acuerdo cuando él hablaba de la simpatía, la empatía y la antipatía. Y por otro lado, también creo en cierta visión del capitalismo pionero de integración social de los J.P. Morgan o de los Dale Carnegie. Esto no quisiera olvidarlo. El espíritu fundacional del gran capitalismo profundo en sociedades sajonas tiene como emblema un Dale Carnegie que fue capaz de decir lo que voy a decir dentro de unos instantes. En la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith se ve precisamente el protestantismo presbiteriano escocés fuertemente, a la Hume también. Cuando se habla, y el doctor Mariano Grondona lo traía mucho a colación, los actos simpáticos, la moral de la simpatía, y los actos antipáticos, que son actos inmorales o reñidos con la moral. Ustedes saben que de todas formas hablar de inmoral y amoral son dos cosas algo diferentes. Básicamente, el empresario, el hombre de negocios, si pudiéramos llamarlo de esa forma, paga los salarios a tiempo, los salarios justos, que en cualquier caso para los clásicos son los salarios de subsistencia. Es otro concepto del salario competitivo hoy. Paga los salarios que corresponden y paga los impuestos, genera ciertas simpatías en torno a sí, eso es lo que dice Smith, que son una suerte de convalidación social de que está haciendo las cosas bien. Y esto también tiene que ver con el protestantismo, es decir, si yo no hago las cosas bien, si no proveo al bien común con mis acciones individuales, se me mira mal, y eso es suficiente sanción para que yo me vea obligado a redimir mis pecados, ¿de acuerdo? es muy interesante. Son sociedades más severas en origen. Y en el caso de lo que decía Dale Carnegie, cuando ustedes se encuentran con mucha gente que dice, no, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es la lealtad? Yo soy fiel a mí mismo. Y ese fiel a mí mismo es ser fiel hoy a A, mañana a B y luego a C. El punto es que mejor que no se acuerden A y B de las infidelidades del día 2 y 3, ¿correcto? A ver si dejan de hacernos favores, ¿de acuerdo? Porque esto está muy de moda. En gente incluso que tiene más edad que yo, ¿sí? Pero que están sobreadaptados a la realidad, súper evolucionados. Dale Carnegie decía, cuando mucha gente dice, no, yo ahora me dedico a ser egoísta. Ah, perfecto. Entonces, les digo, mira, Dale Carnegie decía lo siguiente. Escribió un libro fantástico, me acuerdo que me prestó mi amiguito Norberto Mazzitelli, el actual doctor Norberto Daniel Mazzitelli, de Dale Carnegie, que se llamaba ¿Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas? La única manera de ganar amigos genuinamente e influenciar sobre las personas es interesarse genuinamente en la problemática del otro, cuando no sentir compasión y conmiseración. ¿Qué quiere decir esto? Vivir la pasión del otro, vivir la miseria del otro y actuar en consecuencia, de manera genuina, no actuada, digamos, no versión política en campaña. Esto decía Dale Carnegie, pionero, no recuerdo si del acero, del aluminio, en ese capitalismo que ilusionaba a Estados Unidos como que una persona salida de la nada genuinamente podía convertirse en rica cumpliendo la ley, emprendiendo, creando nuevos negocios, siendo un benefactor de la sociedad. Esta es la función social del capitalismo. Vamos a la música.
Thank you.
Excelente. Bien, algunas cifras a partir del salto del dólar soja y el intento de anclar la inflación en 4% mensual. Sí, creo que ya estamos todos advertidos de un posible 95% de inflación anual. ¿De acuerdo? Si es necesario, luego repito las cifras que caracterizan nuestra hiperestanflación de los últimos 12 años. ¿No es así? Bien, entonces, recogiendo el barrilete en algún punto de Argentina, buenos augurios, llegaré a que es conveniente los depósitos en pesos a plazo fijo, eventualmente las obligaciones negociables, es decir, los títulos corporativos nominados en dólares de empresas privadas, sí, por eso se llaman obligaciones negociables o títulos de deuda corporativos, y tal vez aquellos ciertos bonos de cierta característica del gobierno nacional. Bien, entonces después de la historia que dejaran 7 defaults, esto está escrito por Daniel Fernández Canedo, yo tengo entendido que son 9 cesaciones de pago, pero esto también puede ser un motivo de investigación para todos ustedes. Después de la historia que dejaron entre 7 y 9 defaults o cesaciones de pagos o default, el Tesoro, la Tesorería General de la Nación, carga con el costo de la desconfianza y la idea que tienen los mercados de que tarde o temprano llegará una reprogramación de la deuda en pesos. Para decirlo en nombre bonito, técnico y elíptico, reperfilamiento, ¿sí? En economía insisten en que la deuda en pesos no es un problema, aun cuando saben a la perfección que los bancos, con la plata de los plazos fijos, es decir, nuestros depósitos, que son remunerados con tasa pasiva, ¿sí?, las compañías de seguros y los fondos de inversión consideran más seguro terminar colocando los pesos en el central que en el tesoro, a pesar de que éste le ofrezca bonos atados a una inflación altísima, ¿sí?, y a una eventual devaluación. El nivel de desconfianza en los bonos del tesoro y su futuro se refleja en las tasas que ofrecen los bonos ajustados por SER, que vencen en 2023, antes de las elecciones, y que pagan inflación más 3 puntos. Con vencimiento en 2024, la sobretasa es de 12 puntos. Al Tesoro le faltan pesos mientras el Banco Central, entre pases a los bancos y letras de liquidez, tiene retenidos unos 9 billones, es decir, millones de billones, 9 billones, millones de millones, que devengan 6.5% mensual, una tasa rentable para los bancos, pero que los expone a terminar como socios del gobierno ante la caída de la demanda de crédito. Las estrategias financieras están a la defensiva y el concepto cobertura se potencia cada día. Cobertura, 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 compensación, hedging. Me alegro de haber hablado de eso hace este programa y el anterior, 48 horas. La búsqueda de refugio frente a la inflación pasa por los depósitos a plazo fijo para los ahorristas en pesos, por las obligaciones negociables, es decir, los títulos de deuda corporativos de empresas privadas emitidos en dólares y en bonos globales en dólares emitidos bajo la ley Nueva York, emitidos, es decir, por el gobierno nacional. Todo a la defensiva en el intento de pasar un fin de año en relativa calma, ¿sí?, en el que la inflación no le da un respiro a la población, ¿sí?, pero que apuntala en algún punto un plan de ajuste, algo maquiavélico del gobierno o lo que fuere. Bueno, espero que haya quedado claro concepto, números, o al menos eso intentamos, ¿sí? Bien, otra cosita, números, números y números y números. En este caso algo más agradables, ¿sí? Hacienda garantiza al Fondo Monetario Internacional que la meta fiscal de 2022 sí, podría cumplirse, habría margen para el bono. Y está la cara de Rubinstein en uno de los ámbitos financieros de los últimos días. Voy a leer un titular antes de volver a la música. El EMAE cayó el 0,3% mensual. Tras el freno en septiembre, esperan que la economía crezca alrededor del 5% durante 2022. Los pronósticos van del 4 al 5, ¿se acuerdan? Mi amigo Fausto decía 3, LSG decía 3,5, hace ya unos meses, por cierto. El Fondo y quien les habla, obviamente el Fondo Monetario tiene muchísimos economistas, muchísimos paquetes econométricos, muchísimos paquetes estadísticos, inmensas bases de datos. Yo tengo una notebook, soy economista de una fundación, tendría algunos libros de estadística y econometría, algunos software, ¿sí? No puedo decir, coincido con el Fondo. Da la casualidad que yo hablo del 4%. Otros hablan de entre el 4 y el 5%, que es distinto, por supuesto, del 10,4 del año pasado, que al mismo tiempo es distinto del menos 9,9, ¿sí?, del año anterior, el de la pandemia. Después de 5 meses consecutivos con crecimiento en la comparación desestacionalizada, la economía frenó su marcha en septiembre. El estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, difundido por el INDEC, registró una contracción del 0,3% frente a agosto. En la comparación interanual, en cambio, se observó una mejora del 4,8%, aunque desaceleró 1,8 puntos en relación al mes previo. Música, por favor. Muchas gracias. No quiero dejar de saludar al señor Perrone, creo que es Santiago Perrone, que me ha hecho llegar las felicitaciones a través de mi página Economía y Cultura. Te debo muchos saludos. Y por supuesto a Andrés López Velázquez, a Marcelo Maríncola, a mi amigo Luis, el que se considera peronista, luego de atravesar de un proceso de marxismo reformado, ¿sí? Entonces voy a decir qué música, voy a contarles qué música. Miércoles 30 de noviembre de 2022, de Robert Schumann, en un castillo, número 7 del ciclo titulado Liederkreis, sobre textos de Joseph von Eichendorff, opus 39, compuestos en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1955, luego de Johannes Brahms, Vals en sol sostenido menor, opus 39, número 3, compuesto para piano a cuatro manos en 1865, transcripto para piano por el compositor en 1868, interpretado por Julius Cathen, en registro realizado en Londres en 1962, luego de Claude Debussy, La danza de Puck, Caprier et Légère, número 11 del primer libro de preludios, compuesto entre 1909 y 1910. Una vez más, si bien esto no puede ser editado, Caprier et Légère. Debo cambiarme los lentes. Interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Preludio en la menor, opus 13, número 2, Allegro, compuesto en 1895, interpretado por el pianista Heinrich Neuhaus, en registro realizado en Moscú en 1953. Obviamente hubo un bonus track, porque yo pedí una música más y era la quinta, y normalmente pasamos cuatro. Un fragmento de la Sinfonía número 2 de Haydn. Bien, ¿cuánto tiempo me queda ahora? 6 minutos. Bien, perfecto. Como nosotros compartimos con ustedes muchas cosas, y yo voy a traer algo más de material y una suerte de descargo, conversación, compartir íntimamente una cuestión. Capricieux et léger. Muy bien. Cuestiones importantes de la lectura. Si ustedes me permiten, sin hablar de banalidades, cosa que desprecio tal vez, pero hoy me permití en un bar, viendo el partido de la selección argentina de fútbol, ¿sí?, que en un gran partido venció a Polonia por 2-0, estaban televisándolo varias señales, ¿no es así? En este caso se sintonizó la señal pública, la TV pública, ¿no es así? Y hubo algún tipo de sonrisas, chascarrillos, bromas, respecto de cuánto le costaba a diversos periodistas o presentadores pronunciar ciertos apellidos polacos. Yo creo recordar un tiempo, y ya lo hablamos, por esto me detuve a repetir algo que tal vez tendría que haberlo sabido a la perfección, ¿sí?, antes de haberles enunciado las obras, ¿no? Y había una obligación tanto, por supuesto, de periodistas, locutores, entrevistadores de radio y televisión, de conocer a la perfección la pronunciación e incluso escribir a la perfección, ¿sí?, nombres en lenguas extranjeras. Es decir, había que estudiarlo previamente. No era un motivo de risa o de chascarrillo. Esto en línea con la calificación, con la no calificación de los individuos, con las credenciales, pero no me detendré demasiado en ello. Sí, me voy a detener un instante, pero sin banalizarlo, ¿no? Porque ese es un gran defecto nuestro, o que hemos construido ese defecto, banalizarlo todo, ¿no? Por eso incluso cuando hablé ayer o anteayer respecto del fenómeno de si es más o menos payasesco lo que uno haga para transformar la sociedad. Yo creo que, digamos, la sociedad nuestra no está preparada, pero requiere Mariano Morenos, Belgrano, San Martín. Es una inmolación por la patria. Entonces, el punto es, ¿hasta qué punto la exageración del carácter o de la intensidad torna payasesco, o se convierte, se transforma en payasesco y se torna parte del show? Y si es parte del show de la política, se torna parte del problema y no de la solución. Que uno sea encendido, apasionado y absolutamente lleno de contenidos y se lleve buenamente el mundo por delante, ¿sí? Incluso creo que escuché por allí, ¿no?, exigir que nuestro pueblo exija, entre comillas, ¿no?, porque son sueldazos los de los futbolistas, el rendimiento, digamos, eximio, excelente, excelso de un futbolista. Exigir más eso que exigirle esto a los dirigentes de la casta es algo absolutamente absurdo, estúpido, ¿no? Pero bien, a lo que quiero decir es, hoy hay un instante de alegría, hay gente reunida en el obelisco, pero por favor, sin banalizarlo, pero esto no transforma el 95%, ¿sí?, de inflación anual. No transforma, no convierte, no resuelve 12 años de hiperestanflación, ¿de acuerdo? No corrige el hecho de que no lleguen inversiones directas, inversiones en el sector real, inversiones directas extranjeras hacia el sector real de la Argentina. Eso no lo convierte. Que tenemos pobreza estructural del 50% de la población, eso tampoco lo convierte en la clasificación octavos, ¿de acuerdo? El endeudamiento estructural, del cual no sabemos si alguna vez habremos de salir como nación soberana, eso tampoco lo transforma nuestro pase octavos. Pero está bien, esto es lo que hay hoy. Y no vamos a banalizar esto, pero entrar en conciencia de que esta es la realidad. A menos que, como yo dije también de manera muy generosa y amable, en los primeros 90 alguna vez yo decía, wow, ¿cómo vendrá el jefe mañana después de eliminatorias con pretensiones exageradas, ¿sí? ¿Peligrarán nuestros puestos de trabajo, ¿sí? O, digamos, con este éxito, con este pase a octavos, tal vez aumenten esos consumos embalsamados o postergados, que ya les reflejé a ustedes, que en realidad son parte o reflejo de la desconfianza en el mediano o largo plazo del país. Casémonos ahora porque no sabemos si podremos volver a hacerlo. Viajemos a Europa ahora, que si no, no sabremos si comamos polenta y asado ahora, que no sabemos si en 6 meses o un año podremos hacerlo. ¿De acuerdo? Y que les dije, esto le da oxígeno a los gobiernos, porque te aumenta transitoriamente el consumo y te impacta en demanda efectiva y en PBI. Nada más. Entonces, volviendo a alguna reflexión, alguna cuestión, un texto que me evite este compromiso permanente del intelecto y de mi cuerpo y de mi corazón y de mi alma. Financiamiento del sistema previsional argentino. El financiamiento del sistema de pensiones hace décadas que ha complementado sus recursos contributivos con la asistencia de recursos de rentas generales. Luego de transitar un natural periodo de excedente inicial entre los años 40 y 60, el sistema de pensiones rápidamente convergió a un virtual equilibrio a inicios de los 70, Cetrangolo y Grutsky, los autores, 2004, la utilización de ese excedente inicial en la construcción del estado de bienestar y la propia maduración del sistema explicaron esa convergencia. Así, ya desde finales de los 70, el sistema comenzó a arrojar déficits crecientes, respondiendo no solo a la maduración del sistema, sino también a la debilidad en la densidad de los aportes. Y como vengo de tiempo, solamente me resta abrazar a Miguel Riños, rendir homenaje a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, ineluctables e insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.